levantar mis manos.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares.
Buenos días, familia. Espero que todos estén teniendo un día excelente y que hayan tenido una semana bendecida. Aquí con ustedes, Carlitos Acevedo, miembro, ¿verdad?, de la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Ready y preparado, ¿verdad?, esta mañana para compartir con ustedes un ratito en nuestro encuentro de vida todos los domingos a las 8 de la mañana. Normalmente, yo pues cuando voy a, ¿verdad?, compartir o dar un tema, siempre me preparo con anticipación. Me gusta prepararme. Yo soy de las personas que me gusta planificar, ¿verdad? Escribir todo, tener todo listo. Esta semana fue una semana, ¿verdad?, bien peculiar y bien especial. Fue bastante rush, bastante con mucha cosa, pero me he puesto la meta hace unas semanas atrás. Me he puesto la meta de escribir y tener una lectura diaria de la palabra. Y pues llevaba esta semana leyendo y buscando particularmente de temas así que uno pueda, ¿verdad?, pues compartir no tan solo en un lugar o sentido como este, pero sino en el diario vivir. Y fue una semana tan rush y ajetreada, y el día de ayer fue uno, ¿verdad?, de diligencias, como uno dice, que ya cuando me siento, ¿verdad?, formalmente a preparar el tema, estaba bien cansado y me quedé dormido. Así que esta mañana cuando yo normalmente me levanto temprano, así que me levanté temprano, tuve mi devocional y gracias a Dios, pude sentarme con calma, ¿verdad?, preparar este tema. Y digo todo esto con el propósito de ser 100% honesto, ¿verdad?, con ustedes y de presentarles un tema que no tan solo uno puede, pues, estudiar, compartir, pero es un tema que uno puede aplicar al diario vivir. Y es una enseñanza que uno debería diariamente en el entorno en el que usted se encuentra, poder aplicarlo, poder hablarlo, poder compartirlo. Así que, sin más preámbulos, antes de entrar directamente a la palabra, vamos a tener un rato de oración. Señor y Padre Santo, Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Entregamos todo a ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, eres quien, Padre, provee y eres quien nos bendice. Santo es tu nombre, Dios, y en esta hora, Padre, ponemos delante de ti este tiempo, esta enseñanza. Padre, que es una enseñanza que no tan solo Dios bendiga a quienes me escuchan, pero que también, Padre, recíprocamente me bendiga a mí. Que sea una enseñanza, Señor, que podamos, Padre, atesorar en nuestros corazones, que podamos, Padre, recordarnos y poder aplicarla en nuestro diario vivir. Que sea una enseñanza, Señor, que sobre todas las cosas, Padre, venga a marcar un antes y un después, Padre, en la vida que me escuchan, Señor, sea ahora en vivo, sea más luego en la tarde o en la semana, Señor, que sea una palabra eficaz, una palabra viva. Y Padre, que seas tú en todo momento, utilizándome a mí, Padre, para hablar. Que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que familia, sin más preámbulo, vamos a entrar directamente a lo que yo tenía hoy para ustedes. Denme un momentito, rapidito. Ahora sí. Así que, disculpen, ¿verdad? Problemas técnicos, estamos en vivo. Así que en el día de hoy, yo quería, llevaba unas semanas, yo siempre trato todos los meses de leer los proverbios, además de la lectura que yo estoy tratando como que de afirmar diariamente. Yo siempre trato de sacar un rato para leer los proverbios. Porque los proverbios, ¿verdad? Están llenos de palabras de sabiduría, palabras de aliento, de diferentes consejos que nosotros como cristianos, personas, ¿verdad? Que quieren desenvolverse en lo que es el ministerio del Señor y lo que es la palabra de Dios, deberíamos, ¿verdad? Aplicar a nuestras vidas. Pero mientras leía los proverbios, me topaba que todo el tema de sabiduría yo lo estaba queriendo aplicar de una manera evangelística. ¿Cómo yo puedo, verdad? Con lo que yo aprendo y los principios que uno en proverbios lee y aplica, lo puede también llevar a lo que es la parte evangelística. Me he dado cuenta en estas últimas semanas que he estado expuesto a diferentes personas de diferentes ámbitos, de diferentes puntos de vista, y quería, ¿verdad? Pues poder hablarle y evangelizar. A veces cuando hablamos de evangelismo, y evangelismo es una palabra que todo el mundo conoce, o quizás saben del gran evangelista G. Ávila, o de diferentes evangelistas que han, ¿verdad? Transcurrido, ¿verdad? En la historia del mundo. Sí. Pero a veces se nos olvida que de la misma forma que el evangelismo, ¿verdad? Que diferentes otros temas tienen un concepto, tienen un propósito. El evangelismo también tiene un propósito y el evangelismo también tiene un llamado. ¿Qué es un llamado? Cuando escuchamos la palabra llamado, siempre la asociamos a lo que es el contexto de la iglesia. Cuando uno termina de dar una enseñanza, cuando uno termina de compartir un tema, uno siempre hace lo que se conoce como un llamado a salvación. Si buscamos, ¿verdad? La palabra llamado es una convocatoria para la provisión de un cargo público. Cuando a alguien se le hace un llamado o alguien, ¿verdad? Pues, participa de un llamado, es porque se está convocando para que usted ejerza algo o trabaje en algo, en un cargo público. De la misma forma, proviene de la palabra llamar. Cuando yo llamo a alguien, yo capto la atención de esa persona. Y sea que uno va a pedirle un favor, sea que uno quiere hablar, sea lo que sea, tú estás captando la atención de la persona, así que usted está despertando a alguien. En la iglesia, cuando se hace un llamado de salvación, se está haciendo una convocatoria a las personas que han sido tocadas por el evangelio, a las personas que han sentido una inquietud de entregar su vida al Señor. Esa entrega de su vida al Señor conlleva, ¿verdad? Unas responsabilidades que se pueden ver, ¿verdad? Como esa convocatoria cuando uno lo convocan para un cargo público. Ahora, cuando tú participas de un llamado, se te asigna, ¿verdad? O Dios comienza a poner en ti un propósito, que es un propósito, es un objetivo que se pretende conseguir. El propósito mío en esta vida, solo yo lo conozco. Y verdad, el propósito que Dios tiene para mí es singular para mí. Es lo que Dios ha puesto en mí. Cada uno de nosotros tenemos diferentes propósitos. Propósito puede ser lo que yo entiendo y reconozco que tengo que cumplir o buscar en mi vida. Yo cuando pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, era bien fanático de la mecánica de carros. Me encantaba mecanear con carros, así que yo hago que mi propósito en la vida sea estudiar mecánica de carro para yo ser mecánico, sea para abrir mi taller, para trabajar con alguien, para lo que sea. Ese va a ser mi propósito. Mi propósito va a ser estudiar mecánica, hacerme mecánico y ejercer como mecánico. Yo, ¿verdad? Le hago un ejemplo. Yo no sé absolutamente nada de mecánica. Ayer Estuve trabajando con mi carro, bregándole las luces, que tenía varias luces fundidas, y pasé a las de Cajín para cambiarle las luces, tanto de al frente, compré la que no era de freno, tengo ahora que ir a cambiarla. No sé nada, absolutamente nada de mecánica, pero cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Puede ser nuestro sueño. Mi sueño es llegar a ser actor de películas. Pues mi propósito en la vida va a ser convertirme en actor de películas. Es un objetivo que yo trato y yo busco conseguir. Algo importante del propósito es que es voluntario y es deliberado. El propósito, mi propósito, no es obligado. Hay personas que quizás piensan y sienten que no tienen propósito, o que el propósito que en algún momento pensaban no lo van a lograr nunca. Así que cuando hablamos de propósito, es algo que no es obligatorio, sale de nuestro corazón. En mi corazón está el deseo de ser mecánico. No es que alguien me impuso ser mecánico. Eso ya es otro tema aparte. Así que cuando nosotros, ¿verdad?, participamos de un llamado, participamos de una convocatoria, y cuando se nos asigna un propósito, nosotros decidimos si vamos a cumplir ese propósito o no. Cuando uno asiste, ¿verdad?, o uno participa de un llamado al evangelio, uno decide si va a cumplir ese propósito que el Señor te ha asignado. Uno decide si quieres caminar en el propósito del Señor. Dios no nos obliga. Dios simplemente nos da ese propósito, nos lo imparte. Está en nosotros decidir, afirmar y caminar en su propósito. Así que cuando hablamos del evangelismo, el evangelismo tiene un llamado y tiene un propósito. ¿Cómo lo definimos? Pues hay cinco puntos importantes que yo de verdad he estudiado para compartir en el día de hoy. Número uno, anunciar el evangelio. Si nosotros buscamos en Marcos 15, de los Marcos 16, del 15 al 17, estoy buscando en la Nueva Traducción Viviente, Marcos 16, del 15 al 17, dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Esto es lo que todos conocemos o lo que hemos escuchado como la Gran Comisión. Sí. La Gran Comisión se nos imparte. Es nuestro llamado y nuestro propósito, ¿verdad? ¿A qué? A anunciar el Evangelio de Dios, a anunciar las buenas nuevas del Señor. Bien importante. Y a veces, cuando hablamos de evangelizar, muchas personas le cogen miedo a evangelizar porque rápido piensan en el, wow, ¿qué van a decir? Me va, aceptarán, dirán, dirán que sí, me van a hacer caso. Y a veces se nos mete en la cabeza que Dios nos envió a obligar a las personas a creer y a entregarle su vida. Vuelvo otra vez al significado de propósito. Es algo voluntario. Yo no puedo obligar a nadie a amar al Señor, a creer en el Señor y a caminar en lo que Dios tiene para su vida. Yo anuncio, dice, aquí no dice que, ¿verdad? Si volvemos, no dice, entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Ahí no dice: vayan por todo el mundo, prediquen y obliguen a que la gente siga la buena noticia. No, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El Señor nos quiere como sus portadores, que anunciemos, porque es una decisión voluntaria creer y seguir el Evangelio. Dice que el que crea va a ser salvo, el que decida y el que tenga su convicción en creer lo que estamos hablando y lo que estamos compartiendo, será salvo. El que no, será condenado. No, a veces tenemos ese miedo de evangelizar porque pensamos que para evangelizar yo necesito que la persona me diga que sí. Yo necesito que la persona me mire a los ojos y me diga que sí, voy a hacerlo y así yo cumplo. No, yo cumplo hablando, yo cumplo dando testimonio. La persona cree y decide caminar en lo que yo le estoy hablando. Los milagros, ¿verdad? Son complementarios. Yo no necesito hacer milagros para cumplir la voluntad del Señor en mi vida. A veces pensamos también que para evangelizar necesitamos sanar heridos, necesitamos que si la persona tiene un brazo más corto que otro, que se extienda. Y uso estos ejemplos, ¿verdad? Que son ejemplos que el puertorriqueño ha vivido en diferentes momentos. Pero los milagros existen para evidenciar estas buenas nuevas. Los milagros existen para que las personas crean. Son buenos los milagros, son tremendos y hay personas que se mueven en los milagros y Dios les ha dado esa bendición. Pero el hecho de que yo nunca en mi vida he orado por una persona y se ha sanado no significa que yo no pueda cumplir con esta gran comisión. No significa que yo no pueda evangelizar. El evangelismo es para todos. No es para algunos, es para todos. El otro segundo punto es, y a veces uno piensa como que es como un poco redundante leyendo, hablando, ¿verdad? De la gran comisión, pero si nosotros buscamos en Mateo 28, del 18 al 20, el otro punto importante es hacer discípulos. Si buscamos en Mateo, ¿verdad? La otra versión de la gran comisión dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así como se nos anunció, ¿verdad? Hablar las buenas nuevas, llevar la palabra del Señor, también se nos ha dado el cargo de hacer discípulos. Yo hablo la palabra del Señor, yo comparto la palabra del Señor. Si la persona cree, perfecto, si no cree, no es problema. Pero esas personas que creen, ¿qué hacemos? Simplemente, pues, ah, qué bueno que creíste, sigue tu camino. No, ¿qué se nos encarga también? Estas personas que entregan su vida al Señor, tenemos que discipularlos. El Señor nos llamó a multiplicarnos. Imagínense si los 12 discípulos hubiesen quedado 12 nada más y todo el resto de la tierra y la historia desde ese momento hasta el día de hoy solamente fuesen 12. No, el propósito del Señor era multiplicarnos, era que siguiéramos haciendo discípulos. Y el Señor a nosotros nos ha dado autoridad. Como a Él se le ha dado autoridad tanto en el cielo como en la tierra, Él nos ha otorgado esta autoridad para hacer discípulos. Así que es un proceso, no es tan solo anunciar el Evangelio, no es tan solo, ¿verdad?, evangelizar compartiendo su palabra. Es que las personas que aceptan, que sienten la inquietud, que su corazón ha sido, ¿verdad?, tocado, esas personas hay que discipularlos, hay que trabajar con sus corazones, hay que trabajar con sus mentes, todo eso hay que trabajarlos y hay que discipularlos. Así que la primera faceta, ¿verdad? Si lo quieres ver de esta forma, es compartir y hablar su evangelio. Si nosotros hablamos, compartimos su palabra en un ámbito público y de 25 personas que nos escucharon, dos personas sienten esa inquietud y entregan su vida al Señor, deciden aceptar ese llamado y ese propósito, pues ahora pasamos a la segunda faceta, que es discipularlos, ayudarlos a entender, a ver los diferentes conceptos que conlleva entregarle tu vida al Señor. Tenemos autoridad para esto, y así como nosotros obedecemos su voluntad, enseñarles a obedecer la voluntad del Señor. Así como nosotros nos han enseñado, así nosotros enseñamos a otros. Tercer punto, y es que anunciar el evangelio y hacer discípulos, ¿con qué objetivo o con qué fin? Si vamos a Hechos 13, 47. Nuevamente estoy leyendo de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. En Hechos 13, 47 dice: pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Aquí vemos otra referencia y quizá otro punto de vista de la Gran Comisión. ¿Cuál es ese objetivo? No es tan solo anunciar el evangelio, hablar de lo que el Señor nos ha impartido, no es tan solo discipular, sino que lo hacemos porque el Señor nos ha llamado a ser luz. Hemos sido llamados a llevar su luz a toda la tierra por medio de su palabra y de nuestro testimonio. ¿Por qué nosotros hacemos discípulos? ¿Por qué anunciamos su evangelio? Porque el mundo se ha alejado su mirada del Señor. El mundo, ¿verdad?, ha aceptado lo que es vivir en esta oscuridad espiritual. Pero nosotros hemos sido llamados para ser luz. ¿Y cómo nosotros somos luz? Con nuestro testimonio, con su palabra. Leyendo su Biblia, leyendo, estudiándola, aceptando lo que nos imparte, entendiendo, ¿verdad?, absorbiendo todo eso y dando testimonio. La mejor manera de uno evangelizar es con su testimonio. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, incluso, y me ha pasado, ¿verdad?, en los trabajos que he tenido, yo recuerdo que yo no era mucho de hablar un montón, de sentarme a hablar con diferentes amistades de lo que era la palabra. Yo, ¿verdad?, yo buscaba siempre que mi testimonio fuese diferente y captara la atención. Era como que, por decir así, mi proceso siempre era, cuando yo hacía amigos y todo, yo mostraba mi testimonio. Yo tenía amistades, ¿verdad?, que les gustaba hablar malo, por decir así. Pero yo siempre pues les decía, por favor, cuando yo esté o donde yo esté, pues por favor no hablen así. No me gusta, yo no lo practico. Y al principio, ¿verdad?, siempre se burlaban. Pero con el tiempo habían ciertas amigas que me preguntaban por qué. Y se daban cuenta que pues, yo tenía algo diferente. Y por ahí era que yo empezaba a evangelizar y por ahí era que yo empezaba a hablar, y era por medio de mi testimonio. Tú puedes hablar, puedes compartir, puedes tener una buena oratoria, todo. Pero si tu vida no demuestra, tanto tu vida personal como tu vida pública, no demuestra lo que el Señor ha hecho en tu vida, de nada vale. Así que nuestro testimonio es la forma más primordial de nosotros ser luz y bendecir a otros. También el Señor nos ha llamado a ser testigos. Si buscamos en Hechos 1, número 8, dice, Hechos 1, versículo 8, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Recordemos que cuando el Señor asciende, nosotros nos convertimos en la mayor representación de Él y su poder en la tierra. Se nos entregó esta autoridad, no tan solo para anunciar el evangelio, no tan solo para hacer discípulos con el fin de ser luz, pero también se nos ha entregado el Espíritu Santo para que podamos ser testigos de lo que el Señor hizo, está haciendo y va a hacer. Somos su mayor representación, disculpen, Somos portadores de su palabra, somos portadores de su evangelio y debemos ser testigos y mostrar un buen testimonio. No es tan solo aprender, no es tan solo hablar, no es tan solo estudiar la palabra, no es tan solo, ¿verdad?, mostrar un buen testimonio. Es que se nos ha otorgado el Espíritu Santo para que seamos testigos a Dios de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Por último, nosotros, todo lo que le he compartido hoy es con el fin de continuar el legado de los 12 discípulos principales. Marcos 3:13 dice, y con esto, ¿verdad?, voy culminando. Marcos 3:13 dice: tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. En este momento, ¿verdad?, en la historia de la palabra, Dios llamó y convocó a 12 discípulos y 12 apóstoles. Estos 12 discípulos, cuando se les entregó la gran comisión, ellos hicieron todo esto que yo les estaba hablando. Ellos comenzaron a anunciar las buenas nuevas del Señor, comenzaron a ser discípulos, comenzaron, ¿verdad?, a ser luz en medio de tinieblas, siendo testigos de lo que el Señor había hecho en su vida y de lo que el Señor les había otorgado. Ese legado es el que nosotros continuamos. Esos discípulos se siguieron multiplicando, multiplicando, hasta que llegamos al momento en la historia de hoy, donde nosotros somos esa continuación. Nosotros somos el fruto de ese sacrificio que ellos tuvieron que vivir. Y asimismo es que nosotros continuamos ese legado. Nosotros somos los discípulos del Señor, que hemos sido llamados a hablar su evangelio, hemos sido llamados a ser más discípulos con el propósito de ser luz y ser testigo de su poder y de su majestad. Así que, familia, de todo lo que les he hablado hoy, mi meta o lo más principal de todo es que siempre recordemos que el evangelismo tiene un llamado y un propósito. No es simplemente hablar por hablar. No es simplemente hacer milagros por hacer milagros. Es que hay un llamado y hay un propósito. Tenemos una gran comisión, tenemos una tarea y Dios ha puesto en nosotros la autoridad y su propósito para que nosotros cumplamos con esa tarea. Dios me los bendiga grandemente. Espero que tengan una semana victoriosa, mejor que la semana pasada. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Dios me los bendiga.
Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.